Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Le saluda nuevamente Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos se tiene el día libre. Yéndonos a la primera parte de esta, el primer segmento de esta segunda parte del programa, les digo que el plan de llevar estos establecimientos estatales de servicios al cooperativismo continúa de forma experimental en Cuba. Según se reporta, en octubre un grupo de restaurantes pasarán a convertirse en cooperativas operadas por los empleados que compartirán ganancias después de los gastos y los impuestos. Un experimento que ya se hizo en la isla anteriormente con las barberías y el resultado, según muchas personas consultadas, es un aumento de precios. Igual pasa con las cooperativas de transportistas, los precios han subido en este caso y los equipos empeoran por día ante la falta de piezas de repuesto, llevando esto a una pobre calidad del servicio. El factor subjetivo, la poca confianza en el gobierno, es otro freno. Esto lo ha dicho Iván Guerra, que es un fotógrafo independiente, vive en la provincia de Mayabeque y dice que ya vio esta película anteriormente en cuanto a lo que es la propiedad privada, al cuentapropismo. Hoy lo tenemos ya en línea telefónica desde La Habana, lo traemos al programa para que nos cuente precisamente sus experiencias y sus expectativas con estas cooperativas de servicio, o como le llama el gobierno, las cooperativas no agrícolas o no agropecuarias. Iván, gracias por estar con nosotros en el programa. Bienvenido a las noticias como son.
Sí, mira, sí, como no, mira, hay una cosa con esto. Yo todavía no estoy dentro de eso como tal, o sea, a mí no me ha tocado directamente, pero yo pienso que inclusive en personas que se han vinculado a estas cooperativas, no le veo mucha de que la tienen que pagar demasiado, o sea, tienen que, por ejemplo, las cooperativas estas de transporte, el Estado les pone una cantidad de dinero que tienen que entregar diario y entonces si no cumple te crean problemas y no sé, no le veo mucha, le han dado mucho bombo y platillo porque quieren un poco organizar la cosa, parece que el Estado quiere meter las manos en todas esas cosas, que no se le vaya de las manos el cuentapropismo, ¿me entiendes?
Tú acabas de decir algo que me llama mucho la atención. El Estado quiere meter la mano. Hasta donde tú sabes, todo este tipo de cooperativas no agrícolas, el Estado tiene metidas las manos dentro de ellas de alguna u otra forma.
Sí, te quiero decir en el sentido de que tú sabes que ellos siempre van a tratar de controlar de una forma u otra para que no se le vaya de las manos. Acuérdate que siempre desde el 59 el dinero es sinónimo de poder. ¿Me entiende? Y hay personas que sí, de una forma o de otra, les es un poquito más rentable y están adquiriendo algo de economía para mejorar su vida, la de su familia. Ya a ellos eso le va a parecer mal, porque es una cosa, no es una cosa nueva. Ya en los años 90 se creó también el cuentapropismo como una medida de auxilio, porque no creo, no lo veo tan así como una apertura, la veo como una medida de auxilio económico del país. Y ellos cuando cogen un poquito de origen, o sea, un poco de, recogen un poco de dinero, ya empiezan a crear trabas los inspectores en la calle, están asediando un poco también a los cuentapropistas. El dinero, cuando a ellos les parece que tú no le estás declarando el 10% que tienes que declararle mensualmente, entonces le están haciendo llegar multas, multas astronómicas. Te estoy hablando de una persona que cochea. En uno le llegó una multa de $3,500 porque el cree que no está declarando el 10% que tiene que declarar. O sea, sin fiscalizar ni nada. Y pienso que esto también pasa así con las cooperativas. Al final el Estado mete las manos y echa por el piso todo lo que... O sea, la poca economía que la persona pueda tener para ir prosperando, ir ampliando su negocio, no creo que dé Estado en ese sentido. Porque uno cuenta con lo que uno va haciendo para poder ir creciendo en el negocio. Y al final, no sé, el sueño que tiene todo trabajador popular es llegar a una meta donde tú tengas una economía que te comporte en la economía de tu familia, poder ingresar a tu casa y crear una pequeña empresa. Yo creo que no quieren que eso suceda. Porque ahora mismo yo soy fotógrafo, yo estoy pasando trabajo, yo estoy abajo, pero llegará un momento que a lo mejor yo quiera tener una casa de 15. Pero ya tener una casa de 15, ya te estoy hablando de este problema de las cámaras. Una cámara profesional vale No sé, aquí internamente en el mercado interno, que no pienso, pienso que fuera del país sea más caro. Pero bueno, aquí que no se gana dólares, una cámara profesional vale 800, 900, hasta $1,000. Ya tú quieres crear una casa de 15, que es el tope de todo fotógrafo, tener una casa para fiestas, una casa de 15, donde las muchachitas van y se toman fotografías. Ya eso, que es muy difícil llegar ahí porque, ya te digo, es el tope, pero hay tantas trabas, tantos impuestos, tantas que es difícil. Y ahora encima de todo esto, los inspectores están en el área, ya te digo, están asediando a los autopistas. Esta película ya la vimos otra vez ya, en los años 90. Los cuentapropistas que hay ahora quedaron con una licencia de aquellos tiempos porque se mantuvieron, pero la mayoría tuvieron que entregar la licencia porque era incosteable. Tenías que sobornar al inspector. En otras ocasiones tenías que pagar multas excesivas. Entonces no te daba el negocio. Cuando un negocio no te da, tienes que cerrarlo, quiebra. Y entonces pienso que ahora con todo esto, sí, ellos dieron esa apertura con una medida de auxilio, pero ya recogieron unos cuantos millones de pesos, ¿eh?
Desde tu punto de vista personal, o sea, ¿a ti te convendría realmente unirte a 5, 6, 7 fotógrafos y trabajar en cooperativas? ¿Cómo tú visualizas que eso pudiera pasar en el caso tuyo? Y si te convendría, es la pregunta, ¿no?
Sí, a mí sí me convendría. Ya te digo, oiga, nadie me ha contactado para ese tipo de cosas y vivo un poco apartado de la capital, que es donde más hay fotógrafos, ¿me entiendes? Yo vivo, acuérdate, en Mayabeque, que es de Guanao para atrás, que ya eso no pertenece a Ciudad Habana. Pero sí, si alguien me contactaría, inclusive paso mucho trabajo para adquirir la materia prima, el mes este que pasó, para poder garantizar la materia prima y no quedarme sin trabajo. En las vacaciones tuve que ir al Quizar, moverme casi de un extremo al otro, desde Mayabeque hasta Artemisa, casi a la Costa Azul. Una buena cantidad de kilómetros, ¿para qué te voy a contar? Máquinas que tuve que pagar para poder adquirir esa, y eso lo que hace es que te encarece más la materia prima.
Claro.
Porque no, por ejemplo, lo que se busca fue papel. Aquí en Cuba no te venden papel para fotógrafos. Ellos te venden un papel para impresoras que trabajan con química. Ya aquí ningún fotógrafo en Cuba trabaja con química porque de entrada las máquinas no puedes importarlas. Las personas que tienen impresoritas como yo son impresoritas de tinta, que trabajan con un papel especial de fotografía. Aquí en Cuba no te lo venden. Y entonces, a la hora de tú llevar tu economía y tus papeles, eso no puede representar como gasto para que a la declaración jurada o los taxes, como se conoce el impuesto de fin de año, eso tú no lo puedes llevar a gasto porque no tienes un comprobante. Se lo vendió un particular que viajó a Venezuela o viajó a Ecuador, adquirió la materia prima, y tú se la compraste. No tienes un comprobante que te avale, ¿no entiendes?
O sea, en otras palabras, no hay un mercado mayorista donde tú abastecerte.
No. Eso se prometió que paulatinamente se iba a hacer. No se está haciendo. Eso fue una de las tantas promesas que hizo el presidente, de que paulatinamente se iban a ir abriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay personas que se dedican a comprar y revender dentro del país. No es el caso mío porque ya te digo, el papel tienen que traerlo de afuera. Pero hay personas que compran un bolígrafo, el otro compra cosmetería, cosas, pero van a la tienda a comprarle. Entonces la persona que va ahí a comprar esas cosas baratas no las encuentra. Tiene que ir al cuentapropista a comprarla 2-3 veces su valor. Y todo eso se evitaría con un mercado mayorista que le vendiera al cuentapropista, porque para eso tiene su identificación, que vendiera por mayor. Yo te compro, un ejemplo que te voy a poner, 100 pintalabios y tú me dejas a un precio, no sé, de 35, 40 centavos, y esa es una posibilidad que inclusive de ofertar ese pintalabio a un precio más barato,
claro,
para que todo el mundo pueda adquirirlo. Entonces, al final, el que paga las consecuencias de todo eso es el cliente que se está vendiendo, porque le estás vendiendo una mercancía que ellos pudieran encontrar en la shopping o en las tiendas por divisa, la pudieras encontrar a lo mejor en $1 y tú tienes que venderse a los 50 porque tú eres el intermediario, pero si vas a la tienda no la encuentras.
Pero quiere decir que hasta cierto punto, en caso de que tú puedas, digamos, unirte a varios, digamos, fotógrafos para crear tu propia cooperativa, sí, no agropecuaria, por supuesto, una cooperativa urbana de fotógrafos en este caso, eso tampoco cambiaría la situación porque no hay un mercado mayorista.
No. Eso es lo único que pudiera cambiar, no sé, en cuanto a organizar el trabajo de forma que pudieran mejorar un poquito la economía, llamas a fulano por teléfono, no, sí, mira, tengo localizado papel, hay papel en tal lado, le dije que te apartara dos estuches, cosas así, ¿me entiendes? Que pudieran ayudar a la economía, pero no a la economía personal. Pero no es que haya un mercado mayorista que tú puedas adquirir esas cosas en una cooperativa y ya trabajar en función. Porque ya, cuando tú haces una cooperativa es una unión de personas trabajando en un mismo interés, ¿me entiendes?
Claro.
Y eso te estimula, pero si tú no tienes un mercado mayorista donde comprar esas cosas, vas a la tienda, por ejemplo, yo que compro la tinta de impresión, que es bastante cara, yo voy a la tienda y bueno, está cara, pero está ahí. No, vas hoy y compraste, por ejemplo, cian y magenta y amarillo no hay. O encuentras negro, cian, magenta y amarillo no hay. Entonces, es un problema, porque no tienes un lugar ni tan siquiera a ese precio de la Chopi, donde ir a comprarlo y tener el producto, ¿me entiendes?
Claro, claro, claro. Bueno, Iván, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, Madrid. Dale recuerdo a Pedro Luis Ramos y a todos por ahí, ¿verdad?
Cómo no, seguro. Seguro que sí. Gracias, gracias, gracias a ti, Iván. Gracias.
Aquí estamos para lo que necesites. Gracias.
El pico de la semana. Las noticias de mayor impacto esta semana en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Amigos, les habla Aristides Quinteros
y Paul Rodríguez.
No dejen de escuchar nuestro programa El Pico de la Semana todos los sábados y domingos.
El Pico de la Semana. Todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, ha llegado pues el momento de presentar a nuestros analistas políticos como hacemos cada día, cada viernes ya en la entrada del fin de semana. Guillermo Martínez aquí en los estudios de Radio Martí, Luis Pavón Roca a través del teléfono desde San Juan, Puerto Rico. Guillermo, saludos.
Muy buenas tardes.
Perfecto. Luis Pavón Roca, saludos.
Saludos a ambos y a nuestros amigos allá en Cuba.
Bueno, pues el tema obligatorio sigue siendo Siria. Y digo que sigue siendo Siria porque yo creo que es el tema del mundo. Hay unas últimas declaraciones y voy a comenzar con esto. Después ustedes se van, o sea, quizás de aquí a otro tipo de análisis también. Pero lo más reciente es que la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la señora Samantha Power, acaba de decir que el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad apenas utilizó sus enormes reservas de armas químicas en el ataque que se le atribuye cerca de Damasco el mes pasado. Dice que aunque Assad utilizó más armas químicas que nunca antes en el pasado, él apenas ha hecho mella en sus enormes reservas. Es decir, están presentando ya al gobierno sirio como un gobierno que tiene grandes reservas de armas químicas, en otras palabras, que las pudiera continuar pues utilizando dentro y quizás hasta fuera del país. No lo ha dicho la embajadora, esto es algo que le estoy agregando, ¿no? Cuando se habla de enormes reservas. Están preparando. Estos son los indicios del ataque, Guillermo.
Mira, yo no sé ni siquiera por dónde empezar, porque me tiene tan confundida esta situación. Y es una situación que estamos viviendo, que es una situación histórica. Y es histórica porque los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos hasta ahora, ha tenido la libertad cuando ve una cuestión muy seria, y no estoy haciendo el juego de palabras entre Siria y Siria, sí. Cuando hubo una situación muy seria como la de Siria, como en el pasado ha habido otras cuestiones que han dado lugar a presidentes como Bush, como Reagan, como Clinton, que han tomado decisiones de ir a impedir algún evento que puede perjudicar al mundo sin pedirle permiso al Congreso, porque no es una guerra en sí, no necesitan una declaración de guerra. Me tiene muy confundido que Obama primero estuviera corriendo para decir el horror de las 1.400 víctimas, y después, cuando ya parecía que le iba a caer arriba con los aviones y con los cohetes a Siria, decidió preguntarle al Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que todo el mundo se quedó confundido por esa vacilación, ese vacilar que tuvo el presidente.
También hay que pensar en algo cuando se lanza. En este país se utilizan mucho las encuestas, la opinión popular. Cuando se hicieron las encuestas, prácticamente el 50% o más del norteamericano estaba en contra de un ataque. Quizás eso es lo que frena al presidente y le dice al Congreso, bueno, ¿qué hacemos? No sé la opinión de Pavón Roca.
Estás dando en el clavo, pero duro y con el martillo bien afilado. No es 50, el 4% de los norteamericanos apoyan esta locura.
Sí, claro.
Mira, yo creo que Obama tiene un problema serio y que cada día se parece más a Bush. Esas declaraciones de la embajadora de las Naciones Unidas me recuerdan mucho a las declaraciones del gobierno norteamericano de las armas ilegales que había que ir a buscar y había que ir a invadir un país porque se negaban a descubrir y después nunca encontraron ninguna arma de destrucción masiva. Yo creo que Obama, premio Nobel de la Paz, y recuerdo como ahora, y yo estoy seguro que Guillermo también tiene que recordar, en el debate presidencial contra Hillary Clinton, cómo dijo que él prometía sacar a los Estados Unidos de Afganistán e Irak en el término de 12 meses. Que Hillary le contestó, eso es imposible. Bueno, la retórica ganó, no ha salido el país 4 o 5 años más tarde, y ahora yo estoy perdido probablemente por razones distintas de cómo es posible que un Obama esté planteando que Estados Unidos sea el policía del planeta sin el apoyo de la mayor parte del mundo occidental, no solamente sin el apoyo, con palabras de cautela, de oiga, cójalo con calma, y sin el apoyo de sus constituyentes. Entonces, yo creo que esto es una gran locura que está embarcando Obama a la nación americana, y que sin disminuir la tragedia de que haya un gobierno que utilice armas químicas contra su población, pero por Dios, la solución no puede ser embarcarse en una guerra que va a costar más vidas,
claro,
en lo que es fundamentalmente un conflicto interno dentro de un país.
Ahora, Pavón Roca, y con eso le paso a Guillermo, también no es que seamos el policía o que Estados Unidos sea el policía del mundo. Creo que las potencias tienen responsabilidades en el mundo, y la potencia Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, son potencias, sobre todo las primeras que dije, que tienen responsabilidad en el mundo, al punto que, por ejemplo, China y Rusia, la responsabilidad la contraponen con la de Estados Unidos y tratan de enfrentarse y decir que no, pero como potencias al fin están determinando si sí o si no. Es decir, yo creo que las potencias sin duda tienen responsabilidades éticas, morales.
Sí, pero yo me hago una pregunta. El Tratado de Armas Químicas viene de después de la Primera Guerra Mundial, cuando el uso de armas químicas era la forma más horrible de matar al mayor número de personas juntas en un solo momento. Es un arma muy, muy mala en aquella época. Pero cuando tú tienes 100.000 muertos en una guerra y no has hecho nada, y después decir que por el uso de armas químicas, por 1.400 muertos, así, entonces lo que vale, vamos a intervenir por la forma en que han muerto las personas, no por el número de muertos. Yo eso no lo entiendo. O sea, de verdad, estamos viviendo un momento muy difícil y un momento histórico. Pavón, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero me preocupa más los precedentes que esté sentando Estados Unidos internamente. O sea, yo estoy de acuerdo en que no deben ir a esto, que esto no le incumbe a los Estados Unidos. Pero el preguntárselo al Congreso de los Estados Unidos no crea un precedente muy feo que le quita al presidente de los Estados Unidos la autoridad en situaciones críticas.
Mira, yo creo que no. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hemos vivido antes es una hipocresía donde el presidente de los Estados Unidos ha precisamente dado una vuelta a la Constitución para argumentar que matar gente con el ejército norteamericano no es una guerra y es algún tipo de acción que el presidente puede hacer unilateralmente. Yo creo en la Constitución, y yo creo que la Constitución precisamente está ahí para darle vigor al país. Y si la Constitución dice que antes de declarar una guerra el Congreso debe hablar y decir algo, pues ahí está, ¿no? Si digo, si no creemos en eso, pues bueno, pues hay que cambiar la Constitución.
Claro.
Pero entonces buscarle una vuelta semántica, que es lo que pasó en Corea, que es lo que pasó en Vietnam, que es lo que pasó en Camboya, que es lo que pasó en Laos, sin pensar en las acciones no declaradas absolutamente, pues es otra cosa. Yo creo que esto es una cosa muy, muy extraña, muy complicada. Yo me concurro en que hay que tener esperanza de que vean la luz al final del túnel y de que este concepto, vuelvo y repito, o sea, aquí no tenemos ni siquiera, porque Afganistán tú lo puedes justificar diciendo que allá estaban protegiendo a Mr. Al-Qaeda y había que buscarlo, matarlo, etcétera, etcétera, porque ofendió con el 9-11 y agredió, etcétera, etcétera. Irán, tú puedes hacer un argumento similar, pero acá no hay nada de eso, acá esto es una guerra interna. Y oye, hay un elemento que valdría la pena discutir, sobre todo en el contexto de nuestros radioescuchas en La Habana.
Claro, pero y no nos...
Sabemos quién es la oposición aquí. Uh-huh. O sea, la oposición al régimen, y yo no estoy defendiendo al régimen de Assad, o sea, no, para nada. Pero la oposición es una amalgama de gente que, oye, hay algunos muy complicados y muy difíciles y fundamentalistas de los que usualmente ponemos en el catálogo de los que no son amigos.
Bueno, desafortunadamente la situación interna en Siria es increíble. Quitar a Bashar al-Assad podría llegar al poder los yihadistas, o sea, que eso serían peor incluso. O sea, es una situación sumamente complicada.
Queremos hablar de Batista y Fidel. ¿Y quién apoyó a Fidel en contra de Batista?
Buena comparación.
Porque fue el gobierno americano el que empujó a Fidel Castro, porque bueno, en ese momento histórico entendían que les convenía derrocar a su protegido hasta ese momento.
Bueno,
este es el peligro con estas cosas.
Siempre pasa igual, cuando mejor se pone el programa es cuando se nos acaba. Guillermo, 15 segundos para concluir.
Me da mucha pena los sirios, pero los Estados Unidos no tienen nada que buscar en ese país.
Bueno, eso es la opinión de nuestros analistas. Hay otros que dicen que sí, así es. Ahí, ahora como nosotros decimos, sean ustedes los que tomen sus propias decisiones. Aquí están las opiniones. Gracias, Guillermo Martínez. Gracias, Luis Pavón Roca. Este va a ser el tema obligatorio de la próxima semana, porque seguro que vamos a seguir comentando en él. Gracias.